Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos del 14 al 16. Pues estamos siguiendo con nuestra serie sobre el corazón de Cristo. Y vamos a pensar esta vez en la simpatía de Cristo. Realmente nos vamos a enfocar hoy en el versículo 15 de Hebreos 4, pero me gustaría leer el versículo antes y el versículo después también para darnos el contexto. Hebreos capítulo 4, comenzando en el versículo 14, y como siempre les invito a ponerse bien chico para que honremos la lectura de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Así dice el Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra, que es viva y eficaz. Te rogamos que abra nuestros ojos espirituales hoy para que podamos contemplar la hermosura de Jesucristo en las Escrituras. Te lo pedimos para su gloria. Amén. Pueden tomar su lugar. Aunque Jesucristo ahora está en el cielo, resucitado, Él es tan tierno y compasivo en su trato de los pecadores, así como lo fue durante su estadía en la tierra. Alguien ha puesto como título a Hebreos capítulo 4, versículo 15, lo siguiente: el corazón de Cristo en el cielo hacia los pecadores en la tierra. O la disposición inmerecida y tierna de Cristo hacia sus miembros bajo todo tipo de dificultades y enfermedades, sean del pecado o de la misericordia. En otras palabras, el Cristo vivo que está en el cielo, la diestra de Dios ahora, no es menos abordable, no es menos compasivo que lo fue durante su vida en la tierra. Entonces, hermanos, en este texto podemos contemplar un poco más del corazón de Cristo hacia los pecadores sufrientes. Este versículo nos permite tomar nuestras manos espirituales y colocarlas en el pecho de Cristo y sentir el latido de su corazón y su afecto por nosotros. Y cuando hacemos eso, seremos animados contra todo lo que pudiera desanimarnos. ¿Algunos de nosotros somos tentados a desanimarnos? Todos nosotros, amén. Pero este versículo es para animar y edificar nuestros corazones. Pues Hebreos capítulo 4 del 14 al 16 es como un sándwich. El versículo 14 y el versículo 16 son como los pedazos de pan. Y el versículo 15 es como la carne o el jamón o el pollo en el centro de los dos panes. Entonces, los versículos 14 y 16 son las exhortaciones, pero el versículo 15 es la base, el fundamento de las dos exhortaciones. La exhortación en el versículo 14 es lo siguiente. Miren el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aquí está la exhortación, retengamos nuestra profesión. En el primer siglo, los cristianos hebreos fueron tentados fuertemente a negar a Jesús como el Cristo. Muchos de los cristianos fueron perseguidos por su profesión pública de Jesús como el Hijo de Dios. Ellos perdieron sus trabajos, se les quitaron sus casas, les pusieron en la cárcel, les insultaron, y muchos cristianos fueron ejecutados por el simple hecho de profesar públicamente que Jesús es el único Señor y Salvador. Debido a eso, los cristianos fueron tentados a negar a Jesucristo, fueron amenazados a no profesar públicamente a Cristo como el Hijo de Dios. Es por eso que el autor de Hebreos tuvo que hacerles esa exhortación: retengamos nuestra profesión. En otras palabras, no neguemos al Señor Jesucristo, ya que Cristo es el único sumo sacerdote que vino para quitar todos nuestros pecados. Mantengamos nuestra confesión pública de Jesucristo. Esa es la primera exhortación. La segunda exhortación está en el versículo 16. Mírenlo conmigo. Acerquémonos pues, es una exhortación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En base a lo que dice el versículo 15, debemos venir a la presencia de Dios mismo con confianza, con valor, sin miedo, sin ansiedad, sin afán, sin temblar. Su trono no es un trono de ira para los que estamos en Cristo por la fe. No es un trono de castigo y condenación para los que dependemos únicamente de Cristo Jesús como nuestra fuente de justicia y perdón. Es un trono de gracia. Por eso podemos venir confiadamente para recibir la gracia y la misericordia que tanto necesitamos. Así que las dos exhortaciones son muy sencillas. Retengamos nuestra profesión pública de Jesucristo y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿cuál es la base de estas dos exhortaciones? ¿Qué nos motiva a retener nuestra profesión y acercarnos con confianza? Lo que dice el versículo 15. El versículo 15 es como la carne de ese sándwich. Miren el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, este versículo revela la solidaridad de Jesucristo con su pueblo. Toda nuestra intuición natural nos dice que Cristo Jesús está con nosotros. Está a nuestro lado, está presente ayudándonos cuando todo nos va bien en la vida. Eso es lo que nos imaginamos, pero no es cierto. Este versículo dice lo opuesto. Lo que dice es que en medio de nuestras debilidades, es ahí que Cristo está con nosotros. Cristo tiene simpatía de nosotros, no solo cuando todo parece irnos bien, sino cuando todo nos va mal. Cristo está a nuestro lado, presente, ayudándonos cuando todo está horrible en nuestras vidas. Cuando perdemos un ser querido, cuando estamos enfermos, cuando perdemos nuestro trabajo, cuando la nevera está vacía, cuando el carro está descompuesto, cuando nuestro hijo se pone rebelde, cuando la gente habla mal de nosotros, cuando somos acusados falsamente, cuando el otro lado gana, en medio de circunstancias terribles, es ahí que Cristo se compadece de nosotros. ¡Qué consolación, hermanos! ¿Qué quiere decir esa frase? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. Podemos mirarlo al revés o podemos decirlo de otra manera. En otras palabras, el autor de Hebreos está diciendo, sí tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. ¡Qué buena noticia! Cristo Jesús tiene simpatía, compasión de nosotros precisamente en medio de nuestras dificultades y flaquezas. Esa palabra compasión significa sufrir con. Compasión. Sufrir con. Cuando la Biblia dice que Cristo se compadece de nosotros en nuestras debilidades, lo que quiere decir es que Cristo está sufriendo con nosotros. Cuando tú sufres, Cristo también sufre. Así como los papás sufren cuando sus hijos están sufriendo, ¿cierto? De esa misma manera, Cristo sufre cuando nosotros sufrimos. Jesús padece cuando nosotros padecemos. Cristo se entristece cuando estamos tristes. Cristo siente lo que nosotros sentimos. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo. Somos sus hijos. Somos su novia. Cristo sufre con nosotros. Mis hermanos, el autor de Hebreos nos está llevando de la mano al corazón profundo de Cristo, mostrándonos que Cristo está con nosotros, bendiciéndonos en medio de y por medio de nuestras aflicciones. Sí, Cristo fue hecho como sus hermanos en todo respeto, haciéndose hombre verdadero en su encarnación. Pero la maravilla de Hebreos 4:15 es por qué Cristo está tan cerca de nosotros en nuestras debilidades. Pregunta, ¿por qué Cristo puede compadecerse de nosotros cuando estamos sufriendo? Respuesta, porque Él fue tentado en, ¿qué dice? Él fue tentado en todo. Todos digan todo. Todo. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. La razón que Cristo puede tener simpatía de nuestro peregrinaje es porque Él ya pasó por el mismo peregrinaje. Cuando mi esposa estaba en sus dolores de parto con nuestros tres hijos, yo tuve el privilegio de estar a su lado cada vez en el hospital, tratando de sentir compasión por ella. Pero la realidad es que yo nunca he sentido lo que ella estaba sufriendo, porque yo nunca he tenido dolores de parto. Mi simpatía por ella solo pudo ir a cierto nivel en esos momentos. Pero gracias a Dios, mi suegra también estuvo presente. Y ella sí pudo sufrir más con ella cuando estaba en sus dolores de parto. Su compasión de mi suegra fue más profunda. ¿Por qué? Porque mi suegra también ha sufrido dolores de parto. De la misma manera, hermanos, Cristo puede compadecerse de nosotros porque Él ha sufrido lo mismo que nosotros estamos sufriendo. Él ha pasado por los mismos dolores. Hermanos, Jesús no es un Dios lejano. Cristo sí vivió sin pecado, pero no como un Superman. Mira, Cristo se despertó despeinado. Cristo tuvo granitos en su cara a los 13 años. Cristo nunca hubiera aparecido en una revista de belleza porque no era un hombre guapo. Cristo vino como un hombre normal a hombres normales. Cristo sabe lo que es tener hambre y sed. Cristo sabe lo que es ser rechazado, insultado, avergonzado, apenado, abandonado, acusado, bofeteado, torturado y hasta ejecutado. Cristo sabe lo que es sentirse solo. Tú dices, me siento solo en medio de mis dificultades. Cristo sabe lo que es sentirse solo. Escuchen, todos sus amigos, sus discípulos, sus seguidores, todos le abandonaron cuando más los necesitaba. Todos huyeron en el momento más importante. Si Cristo hubiera estado en la tierra hoy mismo, cada uno de sus amigos le habían borrado en el Facebook. Cada uno de sus seguidores no le habían seguido en el Instagram o el Twitter. Hermanos, Cristo ha sufrido soledad. Hasta el mismo Padre le dio la espalda. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo sintió hasta el rechazo de Dios por nuestros pecados. Jesús ha sufrido lo que tú y yo sufrimos. Y no solo eso, Cristo está sufriendo con nosotros ahora mismo. No hay nada más consolador que eso. Hebreos 4 dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, todas nuestras debilidades son manchadas por el pecado. Si el pecado fuera el color azul, toda nuestra vida sería pintada de azul. Pero no es así con Cristo, porque Él nunca pecó. Cristo es santo, inocente, justo, guardó perfectamente la ley de Dios desde la cuna hasta la tumba. Pero eso no significa que Cristo no puede compadecerse de nosotros en medio de nuestras tentaciones. De hecho, su pureza significa que Cristo ha sentido toda tentación más fuerte que nosotros. ¿Has pensado en eso? Cristo ha sentido tentaciones más fuertes que las tuyas. Piensa en tu vida. Cuando esa amistad se arruina, cuando los sentimientos de futilidad empiezan, cuando parece que la vida ya se nos fue, cuando siente que nuestra única oportunidad de éxito se ha desaparecido, cuando no podemos manejar nuestras emociones y lloramos sin sentir, cuando esa amiga o ese amigo nos traiciona, cuando ese familiar nos decepciona, cuando sentimos malentendidos, cuando se burlen de nosotros, cuando ese mundo caído se nos viene encima y nosotros queremos tirar la toalla. Es ahí mismo donde tenemos un amigo que sabe exactamente lo que estamos pasando. Qué buena noticia, hermanos. Cristo está con nosotros en medio de todo eso. Mi hermano, mi hermana, Cristo está contigo en tu dolor. Cristo está a tu lado, sufriendo contigo en medio de cada una de tus dificultades. Nuestra tendencia es imaginar que entre más difícil se pone nuestra vida, entre más solos estamos. Nosotros pensamos que nadie nos entiende. Creemos que a nadie le importa lo que estamos sufriendo. Nos sentimos solos en medio de nuestro dolor. Pero la Biblia viene y nos corrige. Y nos dice, no, no estás solo. Cristo está contigo. Cristo no se aleja de ti cuando tú estás padeciendo, sino que se acerca más. El versículo 14 dice que Jesús traspasó los cielos, subió a los cielos, a la diestra de Dios. Pero eso no significa que Él es distante o lejano de nuestros dolores. Porque el versículo 15 dice que el corazón de Cristo está ligado con los pecadores en todas sus debilidades. Pero tú dices, pastor, ¿qué de nuestros pecados? Cristo nunca ha pecado. Cristo no sabe lo que es pecar. Entonces, ¿no debemos desanimarnos que Cristo nunca ha pecado como nosotros? No, por dos razones. Primero, el hecho que Cristo está sin pecado significa que Él conoce la tentación mejor que nosotros. Cristo sabe lo que es ser tentado mejor que tú. Alguien ha dado un ejemplo de un hombre caminando en contra de un viento fuerte. Si ese hombre se rinde rápido y se acuesta, pues no va a sentir toda la fuerza del viento, ¿cierto? Pero si ese hombre sigue caminando en contra del viento fuerte, él va a sentir toda su fuerza. Nosotros somos como el hombre que se acuesta y se rinde fácilmente. Cristo es el hombre que caminó en contra del viento de la tentación durante toda su vida. Una vez que la tentación se pone fuerte, el pecador se rinde y peca. Ese hombre no sabe lo que hubiera sido la tentación si habría esperado y resistido por 10 minutos más. Pero hermanos, Cristo nunca se rindió. Cristo nunca evitó el viento, el peso de la tentación. Cristo sufrió toda la fuerza de las tentaciones hasta el final, hasta derramar gotas de sangre, hasta ser ejecutado en la madera. Por eso Cristo sabe la fuerza de toda tentación mucho más que nosotros. Cristo sabe el costo verdadero de decir no al pecado cada día de su vida. Por eso Cristo puede ayudarnos en medio de cualquier tentación. Pero en segundo lugar, Nuestra única esperanza es que hay uno que comparte todo nuestro dolor, pero no nuestro pecado. Nuestro sumo sacerdote no necesita ser rescatado. Él es el que nos rescata a nosotros. Cristo no necesita ser salvado por nosotros, sino que Cristo es el que nos salva. Es por eso que podemos venir a Él para alcanzar la gracia y la misericordia para el oportuno socorro. Cristo no está atrapado en el hoyo del pecado. Por eso Cristo nos puede sacar de ahí. Su santidad es la fuente de nuestra salvación. Así que, hermanos, el versículo 16 nos habla de un trono de gracia. Pero el versículo 15 nos habla de un corazón de gracia. Cristo no solamente puede sacarnos del hoyo de nuestro pecado, sí puede, y un día nos salvará incluso de la presencia del pecado. Pero también, hermanos, Cristo quiere entrar con nosotros en este hoyo ahora mismo y llevar nuestras cargas. Cristo siente simpatía de nosotros cuando somos tentados y abofeteados y malentendidos y rechazados. Él está ahí sufriendo con nosotros. Yo quiero confesarles algo, hermanos. Antes de venir a esta iglesia, yo nunca había sido traicionado. Yo nunca había sido rechazado. Nadie me había calumniado. Nadie me había acusado falsamente. De hecho, nunca había tenido una mala experiencia en ninguna iglesia. Pero en los últimos 5 años y más, mi esposo y yo hemos sido traicionados, rechazados, abandonados, calumniados por hermanos, por personas que llevan el nombre de Cristo. Y no una vez, no dos veces, sino varias veces. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos trajiste a una iglesia para ser maltratados por personas que dicen ser cristianos? Y yo no estoy hablando de ustedes, no estoy hablando de los que estamos aquí hoy. Y al reflexionar en eso, yo creo que Dios nos ha permitido pasar por esas experiencias difíciles para que Cristo estuviera más cerca de nosotros. Yo nunca habría sentido la consolación de Cristo. La cercanía de Cristo. La amistad de Cristo, si no nos hubiera permitido pasar por esas experiencias. Yo no estoy justificando lo que las personas nos han hecho. Es pecado. Pero Dios nos trajo aquí a esta iglesia y nos ha permitido sufrir tantas cosas de manera emocional, para que entendiéramos la compasión de Cristo. Y yo no cambiaría esas experiencias, hermanos. porque puedo sentir el amor de Cristo más en medio de esas dificultades. Mira, hermanos, Dios les va a permitir pasar por experiencias que parecen ser inaguantables, insoportables, para que puedan aferrarse a Él, para que puedan sentir su presencia, para que cuando todo el mundo parece haberles abandonado, tú puedes decir: Cristo estuvo a mi lado. Si tú estás en Cristo, tú tienes un amigo que en medio de toda tu tristeza, toda tu aflicción, todas tus dificultades, Él no te va a dar un sermón desde el cielo. Cristo no se va a quedar a distancia con una llamada. Cristo viene a sufrir con nosotros. Así que no digas: nadie me entiende. Cristo te entiende. No digas: nadie sabe lo que estoy pasando. Cristo sabe lo que estás pasando. No digas: nadie está conmigo en eso. Cristo está contigo. Y la buena noticia es que no solo está contigo, Él está llorando, Él está sufriendo contigo. Así que, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, gracias.